Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Por primera vez el gobierno obligará a tributar a Hacienda a quienes cobren el salario mínimo interprofesional. Es la consecuencia de la subida en 50 euros brutos al mes que el Consejo de Ministros acaba de aprobar con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Marta Ruiz, entonces, ¿qué significa esto?
Bueno, significa que Hacienda ha decidido no actualizar el IRPF con la nueva subida del salario mínimo como en ejercicios anteriores y habrá que tributar por él. Y lo notarán sobre todo los solteros sin hijos que no tienen deducciones de ningún tipo. Se trata del 20% de quienes perciben el salario mínimo. Como 500.000 de personas, estos trabajadores van a sufrir una retención de 300 euros. Es lo que se va a quedar la agencia tributaria de la subida anual de 700 euros, que supone el nuevo salario mínimo de 1.185 euros brutos mensuales en 14 pagas. Fuentes de Hacienda aseguran a COPE que la mayoría de quienes ganan el salario mínimo van a seguir sin tributar y que quienes sí lo van a hacer van a pagar menos de lo que lo habrían hecho con el antiguo esquema que operaba con el Partido Popular. Este asunto había generado una fricción entre Hacienda y Trabajo, que defiende que el SMI no tribute como en ejercicios anteriores.
Precisamente a este nuevo hachazo fiscal se ha referido esta mañana con Herrera, aquí en COPE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, ¿cree que eso va a salir adelante en votación en el Parlamento?
Va a subir el salario mínimo, pero el 50% de la subida se la queda al gobierno. Por tanto, ¿quién está pagando el salario mínimo? En primer lugar, pues las empresas, que tienen que incrementar sus costes, y en segundo lugar, el trabajador. Por tanto, hombre, es un buen negocio para el gobierno, un negocio bastante regular para los trabajadores y un negocio, con muchas trampas, ¿no?
Entre tanto, Pedro Sánchez acaba de esbozar a los diputados y senadores del PSOE las líneas generales de su estrategia con el objetivo de culminar la legislatura en 2027. El presidente del Gobierno ha reiterado además que apoyará a la Unión Europea frente a la guerra comercial de Trump. Nos vamos hasta la Cámara Baja y está Ricardo Rodríguez.
Y es que Pedro Sánchez ha dibujado un auténtico punto de inflexión a nivel global por el avance de lo que él llama la internacional ultra y de hecho ha alentado a la Unión Europea a combatir a Donald Trump en la guerra comercial. Él reclama firmeza, mientras pide fe ciega a los suyos, a sus diputados y senadores, en la pretensión de llegar a 2027, el final natural de la legislatura, por mucho que el PP reclame elecciones anticipadas.
Estamos a mitad de camino, hemos transformado España, hemos acometido una modernización que no tiene parangón, pero queda mucho por hacer. Es en mitad del maratón cuando hay que mirar al frente, no perder el objetivo y el horizonte y perseverar. Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027.
Lo más difícil está ya hecho, según el presidente, ante un semestre sujeto a las mismas incertidumbres ante las inestables relaciones con Junts y los frentes judiciales. Por cierto, que Sánchez ha mandatado a los ministros de Economía y de Igualdad para que exijan a las compañías multinacionales que han dudado sobre los paneles de diversidad que corrijan su posición.
Y mientras la Unión Europea anuncia que responderá en la misma proporción y medida a los aranceles anunciados por Trump. Hablamos de ese 25% a las importaciones de acero y de aluminio que entrarán en vigor justo dentro de un mes. Mañana se reúnen los ministros de Comercio de los 27. En cualquier caso, estos gravámenes han causado mucha incertidumbre en el sector. Daniel Lainz es director de la División de Arquitectura de Aluminios Cortizo y su empresa exporta a 90 países. Cree que la medida no va a durar mucho en el tiempo y la prueba es que ellos están especializados en ventanas antihuracanes para Florida o para paliar los efectos de los terremotos en California.
Bueno, el efecto realmente hoy es incierto, es decir, positivo no es, pero incierto en qué sentido, en que no sabemos muy bien a qué tipo de productos de aluminio va a afectar, si es al aluminio bruto o tocho de aluminio o lingote de aluminio, si va a afectar a los perfiles extruidos, si va a afectar a las ventanas terminadas, o si va a afectar a todo. En cualquier caso, positivo no es, cualquier restricción al comercio internacional en una empresa como Cortizo, que exportamos el 80% de nuestra producción, pues no es positivo.
Y contamos que Zelensky acaba de anunciar que una delegación estadounidense enviada por Trump visitará Kiev esta semana. El viernes el presidente ucraniano se reunirá en Múnich con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en el marco de la conferencia de seguridad que acogerá la ciudad alemana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde ponemos en marcha la ronda de repesca de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Repesca que viene muy marcada por ese Manchester City-Real Madrid al que ambos conjuntos llegan con altibajos en la temporada y en el caso de los blancos con muchas dudas por lesiones en defensa. Miguel Ángel Díaz.
Será el quinto enfrentamiento en 6 temporadas, el primero en 16avos. El Madrid tiene 5 bajas en defensa. Ayer Ancelotti probó con Mendy de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. Si ejecuta esa idea, Valverde jugará en el centro del campo junto con Ceballos. Los 4 de arriba son intocables. El City es quinto en la Premier y Guardiola recupera a Ederson, a Ake, Rubén Díaz y Doku. No está Rodri, la duda en el lateral derecho, Mateus o Rico Lewis. Se va a llenar el Etihad, 1.500 madridistas en las gradas, pita el francés Torpen. Estará presente el presidente Florentino Pérez. Llueve a esta hora en Manchester.
Gracias, Miguel. Partidos de ida de esta ronda de repesca en la que además hay que anotar también a las 9 de la noche el Juventus PSV Eindhoven y el Sporting de Portugal Borussia de Dortmund. Antes, a las 7 menos cuarto, anotamos el Brest Paris Saint-Germain. Desde las 8 de la tarde lo contamos todo en tiempo de juego. Y en estos momentos está arrancando la declaración de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional.
Las imágenes a las que usted hace referencia, lo que se ve es justo lo contrario, que usted se monta encima de ella, por así decirlo.
No, esa es su opinión, pero lo que pasó es lo que yo he contado.
¿Qué le dijo exactamente?
Lo acabo de decir.
¿Le dijo besito o piquito? ¿Cuál de esas dos expresiones le dijo, según su versión?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Quedamos pendientes de esa declaración del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ya ha arrancado a declarar después de que su defensa haya expuesto numerosas pruebas documentales.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Enseguida le cuento más acerca del juicio en el que hoy declara Luis Rubiales. Pero déjeme que vaya con otro asunto antes, porque en España hay trabajo asegurado en inteligencia artificial, pero hay muy pocos o la mitad de los puestos están vacantes. ¿Dónde están los expertos? Una de cada 4 ofertas de empleo para titulados universitarios en España está ligada a la inteligencia artificial. Una de cada 4. Son muchas, ¿no? En España en 2023 quedaron 5.000 puestos sin cubrir y se calcula que hasta 2030 va a seguir ensanchándose esa brecha, ¿no? Entonces, ¿por qué las universidades no dan abasto? ¿Qué pasa con los estudiantes y con los profesores? ¿Por qué es, no? Eso es lo que buscamos responder. Nos vamos a la universidad a preguntar. En la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid está mi compañera Bárbara Archilla. Bárbara, buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú me dirás.
Pues mira, ahora mismo estoy al lado de 2 mujeres que se dedican a inteligencia artificial. Y esto te lo cuento porque es muy curioso. Resulta que solo el 14% de las personas que se dedican a la informática son mujeres. El resto son todo hombres. Parece ser que se ha visto como que estar frente a la pantalla en un ordenador o resolver cosas que tienen que ver con los sistemas estaba dedicado a los hombres. Y no es así. Cada vez hay más mujeres. Pero es que en 33 universidades de las más de 90 que hay en España se van a ofertar carreras de ingeniería de datos o ingeniería artificial. Otras muchas lo tienen planeado porque cada vez más, tú lo has dicho, ¿no? Las empresas buscan a expertos y hay falta de expertos. Hay tal falta de expertos, Alberto, que cada vez los sueldos son más altos. Te doy un dato. ¿Te acuerdas de DeepSeek, la empresa china que se ha puesto patas arriba?
La nueva inteligencia artificial, sí.
Pues mira, hay ahora mismo una oferta de trabajo. Investigador de aprendizaje profundo en AGI tiene una remuneración mensual de 100.000 yuanes. Al cambio, vas a flipar, 13.200 euros.
Wow.
Bueno, esto nos da una idea de la necesidad que tienen, ¿no?, para encontrar perfil. Pero luego, perfiles de ingenieros de datos, científicos de datos, arquitectos de datos, todo eso hay que cubrirlo. Y estamos precisamente en una universidad donde faltan, además, disciplinas que se van a ir integrando poco a poco. Cada vez más universidades están recurriendo a empresas que buscan profesores, porque, claro, las empresas necesitan gente que sepa. Por ejemplo, tengo aquí ahora mismo a Sara Sánchez del Río. Ella está cursando tercero de ingeniería del software, que para empezar, y que le voy a hacer la primera pregunta, ¿eso qué es? Sara, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, es una rama de la informática donde nos enseñan los fundamentos, ya sea de matemáticas, física, programación, evidentemente, gestión de proyectos, de empresas, y luego, pues evidentemente, también nos podemos especializar, ya sea en las optativas o en el máster que pretende sacar la Complutense, en la ingeniería, en la inteligencia artificial, perdón.
Y luego tengo al lado a María Guijarro, que ya es profesora de Inteligencia Artificial en la Universidad Complutense de Madrid. Y María, evidentemente la inteligencia artificial ya es un hecho y hace falta más formación.
Sí, claro. Bueno, aquí en la Complutense tenemos los grados de Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial y el máster que ha comentado Sara, porque evidentemente es una realidad que nos encontramos ahora mismo, la necesidad de formarnos y no en las últimas herramientas que haya, sino en los fundamentos básicos de todo, de lo que es la inteligencia, para que con la evolución que va a ir teniendo en los años podamos ir formando a gente que destaque profesionalmente.
María, soy Alberto Herrera, sí. Encantado de saludarte.
Encantada,
muchas gracias,
Alberto,
por estar ahí. Tengo una duda, no sé si es que como esto es muy nuevo todo, yo mismo cuando veía esta información me sorprendía, ¿no? Y me sorprendía también y me preguntaba, ¿cuántas carreras hay que ya incluyan asignaturas que tengan que ver con la inteligencia artificial? Porque esto entiendo que es como todo y le sirve igual al que estudia matemáticas que al que estudia literatura, porque al final si esto es algo de lo que vamos a depender todos, está bien que todos lo sepamos. Pero luego en las que son así más específicas, esta información que hemos dado de que quedan 5.000 puestos vacantes, esa información que ha dado Bárbara, magnífica, sobre los puestos de trabajo y la cantidad de dinero, ¿esto lo saben los estudiantes?
Sí, claro que lo saben, puesto que antes de terminar las carreras, los grados que cursan aquí ya tienen ofertas de trabajo y tenemos que hacerles especial hincapié a terminar antes de iros a cualquier empresa, claro, con cualquier oferta. Sí que lo saben, y aquí en todos los grados de ingeniería se cursan ya optativas y se da. Lo que pasa que lo primero que hay que saber es que los fundamentos de física, matemática, los tienen que cursar para poder entender en qué consiste la inteligencia y luego poder especializarse en la inteligencia con los másteres, tanto de IoT que tenemos como el máster de inteligencia artificial que va a salir ahora y que en esta universidad se dan como en otras universidades.
Tengo una pregunta para Sara. Sara, ¿me escuchas, verdad? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Tú prefieres trabajar en una gran empresa, en una startup, como freelance?
Pues a ver, han venido varias empresas en el foro de empleo y sí que es verdad que te ofrecen muchas opciones distintas y cada uno tiene muchísimas oportunidades, entonces tampoco tengo todavía nada claro. Es que tenemos muchas oportunidades, bueno, ya sea en la Complutense como nuestras carreras. Entonces es un mundo tan abierto que todavía no...
Y ya para terminar, ¿qué mensaje le mandas? Lo primero, a otras mujeres como tú, que igual están empezando a interesarse por asuntos que normalmente le han interesado más a los hombres, como la informática. ¿Y qué le dirías a los que están a punto de salir del cole, a punto de entrar en la universidad, que no tienen muy claro qué hacer y que a lo mejor pueden encontrar un futuro laboral bueno aquí?
Pues primero a las chicas, que este campo también es nuestro, por supuesto, que no se pueden dejar intimidar y que, bueno, que cada vez somos más. No tiene por qué interesarte especialmente los videojuegos ni tener ese perfil friki que se habla tanto de la informática. O sea, simplemente que te interesen las salidas laborales y todo lo que tenga que ver. O sea, no hay que seguir ningún perfil que se hable. Y para los chiquillos que no están muy seguros de qué hacer, pues aquí vas a salir sabiendo de todo. O sea, salimos súper bien preparados. Si te gustan las matemáticas, puedes entrar. Si te gusta la física, si quieres aprender de muchísimas cosas, la oferta optativa es inmensa. O sea, que no le tengan miedo y que vengan con ganas.
Sara, ¿eres de Sevilla? ¿De dónde eres?
De Cádiz, del Puerto de Santa María.
Viva Cádiz, sí señora. Que tengas mucha suerte, Sara, y María, a ti también.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bárbara, vente para acá. Un saludo. Bueno, un saludo,
hasta
un
ahora.
Abrazo fuerte. Bueno, casi 100.000 millones de dólares. Eso es lo que le ha ofrecido Elon Musk a su ex amigo, o a su ex socio, mejor dicho, Sam Altman, para comprar OpenAI, que es esta empresa que, bueno, la de ChatGPT, que está valorada. Yo he visto varias valoraciones. He visto una de 157.000 millones, otra de 300.000 millones de dólares, que dista bastante de esos 100.000. Entonces, ¿qué ahí se esconde detrás de todo esto, de esta batalla? Déjeme que lo hable con don Javier Plazas, que es profesor asociado en Transformaciones Digital del IE Business School. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Alberto. Buenos días a toda la audiencia.
Tengo unos pocos minutos para que usted me explique lo primero. ¿Esto es una provocación? ¿Es una oferta real? ¿Tendría sentido que Elon Musk lo comprase? ¿Para qué? ¿Qué se esconde detrás de esto?
Bueno, pues lo que viene a ser un día más en la oficina. Esto son noticias que vamos a tener que estar acostumbrados a recibir, pues, con mucha frecuencia, y es un movimiento básicamente estratégico. Al final, el trabajo de un analista, como es mi caso, y especializado también en el sector del lujo, venimos a unir puntos, ¿no? Nos tenemos que preguntar, en muchas ocasiones, más allá de las cifras, Yo lo veo como un tablero, como una partida simultánea de ajedrez, en la que hay tres tableros. En uno de ellos se está jugando una partida en Estados Unidos de manera interna, que ahí está la jugada de Elon Musk para hacerse con OpenEA. Y por otro lado, otro tablero que es China, después del anuncio de DeepSeek, y Europa. Europa, casualmente, en París se está dando la cumbre de la inteligencia artificial desde ayer, donde está copatrocinada por Macron y un actor principal del que veremos en los próximos años, que es India, Narendra Modi. También en París, en la foto del acto de investidura, de la ceremonia de investidura de Donald Trump, estaba un actor principal también para el desarrollo de esto, que es el dueño del Louis Vuitton, del grupo LVMH, que es el señor Arnold, que también estaba ese día ahí, y no deja de ser también un actor que bueno, fue el primera la persona más rica del mundo hasta que le destronó Elon Musk.
Y don Javier, discúlpeme, me encanta cómo está haciendo la exposición. Lo que pasa es que tengo literalmente 3 minutos para que me lo cuente, porque nos hemos ido un poco de tiempo con la publicidad. De verdad, discúlpeme porque odio decir esto, pero ¿cuál? Porque es que después de esa oferta, el propio Altman le dijo, bueno, te compro Twitter por 4.000 millones, que es como otra especie de broma, ¿no? Al final, ¿qué va a salir de todo esto?
Exactamente. En realidad es un movimiento de control. Es decir, se están dando determinados movimientos estratégicos y en alguna medida el objetivo de Elon Musk es controlar el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Y estamos haciendo demasiado, creo, demasiado hincapié en la parte civil del uso de la inteligencia artificial, pero no tenemos que descuidar el desarrollo militar, que ahí es donde están también los presupuestos de defensa. Ya Elon Musk pues también se ha hecho con algunos con una gran parte de NASA y determinado pues la carrera espacial, y obviamente detrás de todo esto está controlar el desarrollo de la inteligencia artificial bajo un solo foco, ¿no?
Sí, sí. No, y sobre todo también con todas las herramientas que te proporciona un Estado, ¿no? Porque al final es una ventaja competitiva para quien esté generando pues ese avance tecnológico.
Exactamente. Todo esto viene desde 2015, cuando se fundó OpenAI, donde estaban Elon Musk y Sam Altman. En 2019 sale Elon Musk del proyecto y hay un movimiento de Altman de una organización sin ánimo de lucro a buscar financiación donde entra Microsoft. Veremos este movimiento también de Elon Musk, el papel de SoftBank, que es el socio principal, que también estaba buscando financiación, y veremos en qué punto este movimiento estratégico pues da pie a entrada de capital o salida, de momento mantenerse en el tiempo y estancar una situación.
Estaremos pendientes. Don Javier, discúlpeme, de verdad que odio hacer esto. Lo que pasa es que me tengo que ir al tramo local. Muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Vuelvo enseguida, deme un minuto.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El asunto de Bellingham, a Bellingham un día le van a echar.
Bueno, pues el día que le echen, ya verás tú la que se monta.
Exactamente, abrimos.
Juanma, no. En esa acción escucha que dice algo Bellingham, pero no sabe qué.
Yo, aparte de eso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo 1 euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo.
Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Crece la preocupación entre los veterinarios ante las dificultades para poner en práctica la nueva normativa que regula el uso de medicamentos en los animales de compañía. Desde el pasado 2 de enero, día en que entró en vigor esta norma, se enfrentan a restricciones y exigencias administrativas que no saben aplicar y que está además teniendo importantes repercusiones en la salud de los propios animales y en la economía, tanto de sus negocios como de los propios dueños de los animales. Acaba de terminar un paro simbólico en los centros veterinarios de todo el país. Enseguida vamos a hablar nosotros con uno de estos profesionales afectados para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Es martes 11 de febrero, tenemos un día por delante nublado en Madrid con posibilidad además de lluvia por la tarde y eso sí, con menos frío. Ahora mismo tenemos 10 grados en el centro de la capital, llegaremos a los 14 de máxima, las mínimas se quedarán en los 15.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Algunos pensaban que era imposible vivir la sensación de conducir un SUV sin un SUV. Y llegó el Audi A3 All-Street, un crossover único. Pensaban que había que elegir entre eléctrico o de combustión. Y llegó el A3 Sportback TFSI e híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. ¿No crees que es el momento de elegir pensar como nunca? Gama Audi A3 desde 220 euros al mes con Easy Renting a 36 meses. Entrada 9.203 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en audi.es.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
En Ahorramás del 7 al 16 de febrero volvemos a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en la compra de tu vida. Con esta iniciativa apoyarás la investigación contra esta enfermedad y a sufragar servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familiares. Contigo la compra de tu vida es investigación. ¿Te animas a colaborar con nosotros?
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los veterinarios de toda España protestan hoy por la entrada en vigor el 2 de enero de una nueva normativa que regula en sus clínicas el uso de medicamentos para los animales de compañía. Denuncian que es difícil de aplicar por las múltiples restricciones que les imponen y por no ajustarse a la realidad de la práctica profesional. José Luis Blázquez es veterinario. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues José Luis, vemos que estáis bastante preocupados. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿A qué medicamentos afecta?
A ver, preocupados y en pie de guerra, porque realmente afecta mucho a la práctica del ejercicio de la medicina veterinaria. Han empezado con una plataforma que se llama PressVet, en la que tenemos que reportar el uso de cualquier antibiótico que estemos utilizando dentro de nuestra práctica diaria de la clínica para tratar los animales que están bajo nuestra responsabilidad. Esto lo que implica es una carga burocrática enorme, porque es una plataforma montada por el Ministerio en la cual tú tienes obligación de reportar una serie de datos de todos los casos que ves al día. Si ves 20 animales y pones 20 tratamientos, 20 casos que tienes que reportar, con identificación del animal, del propietario, dosis, número de pastillas que hay en el envase, o sea, un montón de datos relativos a la prescripción y al uso de ese producto, antibióticos en principio, pero las previsiones es que se va a extender a todos los medicamentos. Uh-huh. Y luego entra en cómo puedes utilizar esos antibióticos. O sea, describe una cascada que llaman de prescripción en la cual tú no puedes utilizar el antibiótico que consideres más idóneo para este animal, para esa patología que tiene, sino que te tienes que ceñir a indicaciones que tiene en el prospecto, si está registrado para esa especie y uso del producto que quieres utilizar. Si no está descrito para esto, no lo puedes utilizar, tienes que utilizar el medicamento que esté aprobado, aunque no sea el idóneo. Luego, si no existe para esa especie, te tienes que ir a otro producto en Europa. No puedes utilizar un homólogo que sea de humana si no existe el producto en Europa. O sea, hay una serie de dificultades tan grandes para poder utilizar el tratamiento que consideres más adecuado que impide el ejercicio totalmente libre de la profesión y limita el criterio médico del veterinario a la hora de decidir cuál es el tratamiento más adecuado, como hemos venido haciendo hasta ahora.
Claro, con las consecuencias además económicas y para la salud que tiene para el propio animal, imagino.
Faltas de tratamientos en algunos casos, porque hay enfermedades que se tratan con medicamentos que no están registrados porque su casuística es muy pequeña y no interesan a los laboratorios. Entonces, según esta nueva legislación, no podrías tratar a estos animales, se quedarían sin tratamiento.
Claro, José Luis,
entran en el absurdo.
En el absurdo. Bueno, José Luis, seguro que vamos a hablar más días contigo de este problema que está afectando efectivamente a todos los veterinarios madrileños y, por supuesto, de toda España. José Luis Blázquez, gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Today, Polestar release. Testigos hablan de una silueta futurista. Otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Diseño impactante. Velocidad sorprendente. Y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid. Avenida de Burgos 114.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los Teatros Luchana.
Ven a divertirte.
Este San Valentín no digas te quiero, di haz las maletas. Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela al mejor precio. Perú, Colombia y Venezuela te están esperando. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, más que volar, es amar.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas, te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
¿Que por qué Sanitol da paz mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta, dale a Sanitolea, las superficies no estropea. Oye, es que no irrita, con perro y niño estoy tranquila, dale a
Sanitol, higiene total y paz mental.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Jornadas de la trufa negra en Grupo Oter. Del 6 al 28 de febrero, ambos inclusive, en dos de nuestros restaurantes más emblemáticos, como son Restaurante Oter y Verdad verdura y brasa, se podrá degustar la verdadera trufa negra fresca originaria de Soria y Teruel, referentes geográficos en la producción mundial de la trufa negra.
Se podrá degustar por 5 euros el gramo, rallada directamente en mesa, dando un exquisito aroma y sabor a platos tan sugerentes como
risotto con boletus, parmesano reggiano y trufa negra,
raviolón de yema de huevo campero, parmesano y trufa negra,
espaguetis con mantequilla de salvia y trufa negra,
o huevos camperos rotos con patatas fritas y trufa negra.
Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter, mantenemos viva la tradición.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
De familiares, bueno, no, de otros jugadores no fueron ustedes a hablar.
Aunque no fue a hablar. Es que yo no hablé con... Vamos a ver, yo hablé con gente cuando, faltando 2 horas para el aterrizaje, se abre la zona business y empiezan a entrar familiares. Hablé con algunas...
Está escuchando cómo Luis Rubiales contesta a preguntas que se le hacen en la sala de la Audiencia Nacional de Alcalá de Henares. Hoy es uno de los días más importantes en el juicio sobre el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, un beso no consentido. Durante la jornada están pasando por el banquillo, pues lo ha escuchado Luis Rubiales. Súbeme un poco, Álvaro.
Yendo adelante y atrás, pero en ningún caso hablamos de esto.
Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque. Isaac Avilés, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estáis?
Muy bien, desde la Audiencia Nacional, ¿no?
Sí, desde aquí, desde San Fernando de Henares, a las puertas de la Audiencia Nacional.
Creo que ha empezado hace unos minutos, ¿no, Luis Rubiales?
Sí, ha sido a eso de las 12:02 cuando ha comenzado a declarar el expresidente de la Federación a preguntas de la Fiscalía. Lo primero que ha dicho ha sido revivir un poco lo sucedido, dar su versión de los hechos del famoso beso de Jenny Hermoso. Y bueno, lo que dice es que cuando vio a Jenny en esa ceremonia de entrega de premios, cuando la tiene enfrente, dice, él le dice: olvida el penalti, somos campeonas, sin ti no lo hubiéramos conseguido. Y dice Rubiales que ella le apretó fuerte de las axilas y fue entonces cuando el expresidente le dijo: ¿puedo darte un beso? Y ella le dijo que sí. Dice que eso fue lo que ocurrió. Ha reiterado en varias ocasiones que él tuvo la sensación de que el consentimiento de Jenny Hermoso fue constante en todo momento. Dice, de hecho, cuando terminamos de darnos el abrazo y al ir a besarnos, después de que me diera permiso, le agarré la cabeza con las manos, que fue todo un gesto espontáneo. Ha reiterado también la buena relación que tenía con Jenny Hermoso. Ha dicho que lo que le había acontecido no tenía ninguna importancia, es decir, ha tratado de restar importancia constantemente a lo sucedido con el beso. Y después, sobre las presiones que supuestamente Rubiales le hizo a Jenny Hermoso, por ejemplo, cuando la llamó estando en el vestuario, dice que no fue para hablar de lo ocurrido, que fue solo para hablar del viaje a Ibiza, que Jenny era una de las fijas en ese viaje y que por eso dijo, bueno, voy a hablar con ella porque es la que quiere enterarse constantemente de lo que va a ocurrir. Y sobre el avión, que es lo que ha hablado también hasta el momento, ha dicho el expresidente que él habló con Jenny y dijo que sería bueno que apareciesen los dos y que dieran su versión, que Jenny le dijo en ese momento que no, que ya lo había dicho, dice Rubiales, que Jenny le explicó, ya he dado mi versión, y que por eso Luis Rubiales hace un comunicado él solo, pero en ningún momento deja entrever que Jenny estaba disgustada, dice en todo momento que simplemente lo que quería Jenny era cambiar de tema y no volver al asunto.
O sea, que hemos escuchado antes cómo le preguntaban y le preguntaban con insistencia y repreguntando, pero entonces usted dijo: ¿me das un piquito o me das un besito? Te lo pregunto porque comenzaba con las declaraciones en la jornada de varios peritos para aclarar eso, la lectura de labios de Rubiales y la autenticidad o no de los vídeos que han analizado en cuanto a las conclusiones. ¿Por qué esa diferencia entre besito y piquito?
Es que es un detalle muy importante, Alberto, porque David Burillo Buendía, que ha sido el perito que ha declarado por primera vez, él es un profesional de la Agrupación de Personas Sordas de Granada, él se dedica a la lectura de labios, y ha dicho que lo que se ve en el vídeo es que Rubiales le dice a Jenny: ¿te puedo dar un besito? Dice que el margen de duda es mínimo, él tiene clarísimo que Rubiales le dice eso, pero lo que no se sabe es qué le contesta a Jenny porque está de espaldas. Entonces, Luis Rubiales, en una primera instancia, él habló de piquito. De hecho, os acordáis que en la asamblea del 25 de agosto, él cuando lo explica y cuando habla de lo sucedido, él habla de piquito. Sí. Bueno, pues en esta declaración Luis Rubiales ha dicho besito, y cuando le han preguntado por esto y le han dicho, a ver, ¿fue piquito o fue besito? Dice, yo hablé de piquito, pero bueno, son sinónimos, ha llegado a decir, y ahora ha cambiado y dice que lo que dijo fue besito. En cualquier caso, dice que no recordaba bien lo que le dijo, pero ¿qué más da? Dice, son sinónimos besito o piquito, pero sí es un detalle importante.
Otro detalle que me gustaría que me comentases. El domingo jugaron el FC Barcelona femenino contra el Real Club Deportivo Español femenino. También en un lance de ese partido, no sé si es un córner o una falta, Maipi León, una de las jugadoras del FC Barcelona, provoca o le hace un par de tocamientos a Daniela Caracas, jugadora del Español. Ha habido una declaración a través del propio FC Barcelona femenino en el que Maipi León dice que en ningún momento vulneró ni tuvo la intención de vulnerar la intimidad de su compañera, que en ningún momento le dijo si tenía o no tenía picha, que en ningún momento se le pasaría por la cabeza tocar las partes íntimas de ninguna de sus compañeras. Te lo pregunto, voy a hablar ahora con Andrea Peláez de este asunto, pero te lo pregunto porque, claro, no sé si ha sido eso la comidilla esta mañana entre los grupos, entre la gente, los periodistas que estáis ahí en las puertas.
Bueno, lógicamente se ha comentado, incluso, bueno, se llega a hablar de si, bueno, es una escena de campo, si es una escena de fútbol, pero lógicamente tiene relación y se va a hablar de este tema durante mucho tiempo. Ahora lo fundamental es lo que considere Daniela Caracas, que es la afectada, hasta dónde quiera llevar el asunto y lo que ella se sienta de afectada, porque hay que establecer una relación muy importante, que es hasta qué punto se considera una acción de campo, una acción futbolística, o si ella se siente de verdad agredida y afectada. De momento, ayer, como escuchamos en el partidazo, la versión no la dio ella misma, no la dio la jugadora, el Español la va a apoyar en todo momento y ahora a la espera, pero lógicamente aquí, y más teniendo en cuenta el asunto por el que estamos aquí, que es con Luis Rubiales, se ha comentado y mucho entre nosotros, claro.
Bueno, claro, esto al final es un lance o no es un lance, depende de si es una consecuencia del juego, es decir, si el balón o si la entrada te lleva a hacer algo que no habrías hecho sin el balón o si esa entrada. Esto es simplemente, pues bueno, en uno de esos córneres en el que defensa y ataque están pues intentando hacer lo suyo, pues como pasó con Michel y en fin. Isaac, que hablo con esto de esto con Andrea. Muchas gracias, amigos. Seguimos pendientes.
A ti, Alberto, un abrazo.
Andrea Peláez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Déjame que lea algunas líneas del comunicado que publicó anoche el FC Barcelona femenino. En las imágenes, son palabras de Maipi León, en las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole, como reacción a dicho encontronazo, ¿qué te pasa? No hay ningún tocamiento en la zona íntima, ni mucho menos intención de ello. Insisto, es un simple lance del juego. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniel en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo, y nuestro apoyo más sincero. Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Quiero, lo primero, saber tu opinión y todo lo que me quieras o me puedas contar de esto, Andrea.
Bueno, mi opinión anoche cuando lo comentábamos en el partidazo de COPE, a mí me parece, bueno, una acción lamentable, hasta indecente la podría calificar. También me parece bastante reprochable la actuación del FC Barcelona en el día de ayer, porque recordemos que el comunicado del Español se produce por la mañana y el Barça no reacciona hasta las 10 menos 20 de la noche. Y el Barça ni siquiera reacciona, porque no es un comunicado, son unas palabras de su futbolista Maipi León, que para mí se equivoca, porque creo que era mucho más fácil pedir perdón que poner en tela de juicio lo que ha sentido y lo que ha vivido una compañera de profesión. Creo que, lo dije anoche en el partidazo, vemos muy fácil la paja en el ojo ajeno y señalamos enseguida a nuestro alrededor, pero cuando somos nosotros las protagonistas tenemos más reservas, y creo que no debería ser así. Lo que denuncia Daniela Caracas es una agresión. Es lo que le ha trasladado al club. En ningún momento Daniela Caracas lo que le traslada al club es que Maipi León le haya dicho lo que se dice en redes sociales. Yo creo firmemente que eso es un bulo. La gente se lanza a la piscina, ya sabemos cómo funciona esto, y por eso Maipi León creo que quiere dejar claro que lo que le dice es qué te pasa. Pero siguiendo por esa actitud reprochable del club, cuelga una fotografía el FC Barcelona antes del comunicado del Español con un gesto de Maipi León, con el gesto de la victoria, de los dos dedos de la mano izquierda, si no me equivoco.
Sí.
y lo borra minutos después de que el comunicado del Español salga a la luz. ¿Era una imagen que puedes haber juzgado si están haciendo gracias con el tema o no? Pero desde luego lo dejan claro cuando la borran después del comunicado del Español. Creo que ahí el Barça debería haber asumido más responsabilidades, creo que debería haber dejado de bromear con el tema y debería haberse puesto en contacto tanto Mapi como el club con el Español y con Daniela Caracas para pedir disculpas. Entonces, mi opinión es que se podía haber hecho todo de una manera muy diferente.
Es que dijiste y acabas de, dijiste ayer y acabas de, pues te, os he escuchado esta madrugada, y hay un par de cosas que quiero resaltar de las que dijiste tú y que dijo David Sánchez, porque claro, lo acabas de decir, nadie está exento de cometer un error, y yo creo que la comprensión en sociedad, cuando tú dices, mira, me he equivocado, esto ha pasado por esto, normalmente tenemos normalizado que es un tal, que en el juego, eso es una cosa, pero que también escuchaba a Dolors Ribarta, que es la responsable del fútbol femenino del Español en Partidazo, sí, que dijo que la propia Daniela admitió que el tocamiento era en su zona íntima. Entonces mi pregunta a ti es, ¿qué gana Daniela Caracas, futbolista del Español, inventándose una agresión sexual?
Efectivamente, por eso ahí voy con que creo que lo que hace Mapi León en este comunicado posterior es desacreditar a una compañera, y hemos visto, y mira dónde me encuentro, a las puertas de la Audiencia Nacional, juzgándose lo que se está juzgando, que María Mapi León lo dice también en su comunicado. Creo que en ese momento desacreditar a su compañera es un acto muy desafortunado, porque evidentemente y efectivamente yo creo, y es que esto subrayo, es mi opinión, Daniela Caracas no gana nada diciéndole a su club, oye, esta futbolista me ha tocado en mis partes íntimas, porque si es un lance del partido, son futbolistas y ellas saben lo que es un lance del juego y lo que no lo es. Entonces creo que no gana nada y creo que queda muy mal desacreditar a una compañera que ha dicho que eso ha ocurrido. Pues pides disculpas, levantas la mano, y creo que esa es una vía al menos un poco más recta hacia una posible solución. Claro. Luego.
Hombre, también te lo digo porque el Español en su comunicado dice que ha puesto a los servicios jurídicos a disposición de Daniela Caracas, pero tú sabes si quiere emprender acciones legales, ¿se sabe si habrá denuncia?
No se sabe todavía, es algo que está hablando el club con la futbolista, como nos decía anoche la responsable del fútbol femenino del Español, del equipo femenino, perdón, del Español, estaba en shock la futbolista, luego tuvo que ver la imagen repetida una y otra vez en redes sociales, tuvo incluso, que esto es ya el disparate total, pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos estamos llegando casi a normalizar, que es que recibió insultos la propia futbolista del Español. Entonces fue un día muy duro para ella ayer, sí que estuvo en conversaciones con su club, porque es ella la que evidentemente da el ok al comunicado que hace público el Español, están en conversaciones, pero todavía no ha tomado ninguna decisión, no se sabe, si no ha trascendido, si va a utilizar la vía jurídica o no lo va a hacer.
Pues veremos. Andrea, te sigo siguiendo, que lo hago mucho.
Perfecto, y yo también.
Un beso, chao.
Un besazo, Alberto.
Estás el debate servido,
Madre mía, no sé si esto va a desembocar en una judicialización, pero la verdad es que hay un cierto punto de psicosis, ¿no? Con todo esto. ¿Tú te acuerdas de Michel y Valderrama?
Sí, perfectamente.
¿Tú crees que Valderrama lo llevaría a los tribunales, a Michel?
No, lo dudo mucho. Lo que pasa es que en el contexto en el que estamos, en la semana en la que estamos...
Ya lo sé, pero...
No, o sea, yo no te digo que yo no lo llevaría a juicio.
A mí me parece que del juicio de... O sea, lo que está más claro, lo que está quedando más claro del juicio de Rubiales es las coacciones posteriores, donde él realmente...
Eso es lo grave.
Revela su estofa moral, es de las coacciones posteriores, pero...
No, porque además yo he escuchado esta mañana, es que no es lo mismo un pico de un jefe a un tal que un tocamiento en tu zona
sí
íntima.
Sí, es válido, quiero decir que es verdad que no es lo mismo entre iguales, desde el punto de vista laboral, vale, que entre un subordinado y un jefe, o de un jefe hacia un subordinado, pero
seguía siendo una acción sin consentimiento.
Pero sí hay una cierta, sí, o sea, lo que pasa es que hay una cierta psicosis extendida en esto que podemos sacar del fútbol y llevarlo a cualquier otro ámbito que no esté bajo las cámaras del espectáculo, o sea, no sé.
Jorge Bustos, ¿qué va a tratar en Mediodía COPE?
Pues mira, se acaba de confirmar que en la guerra esta que tenían María Jesús Montero y Yolanda Díaz por el salario mínimo y si tributaba el IRPF o no, ha ganado, claro, Hacienda, como siempre, ha ganado María Jesús Montero. Se ha negado a elevar el umbral exento del pago del IRPF y, por tanto, en esa subida de 50 euretes que van a tener los trabajadores precarios, aquellos que perciben el salario mínimo interprofesional, pues 30 se los va a quedar Hacienda. Con lo cual, por un lado, te suben el salario mínimo y entonces supongo que los altavoces en la propaganda del gobierno dirán que esto lo hacen para dignificar el trabajo de la gente, pero por otro lado los meten ya en el sistema de Hacienda para recaudar, porque no está dispuesta María Jesús Montero a perder los 1.000 millones de euros que perdería si eleva el umbral exento de IRPF. Me parece que es una jugada que creo es que es algo peor que un error, es una estupidez y es contraproducente para el propio discurso del gobierno, porque creo que los trabajadores precarios, que ya tienen suficientes problemas con la inflación, que ya tienen muchas dudas respecto de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ya tienen que pluriemplearse, estamos en niveles de pluriempleo y de precariedad laboral, ya hay, los fijos discontinuos se están disparando. Y ahora les haces esta jugada para meterles en el sistema de Hacienda. Hombre, si les das el salario mínimo, no los metas, no les obligues a pagar.
De todas formas, y me parece
el IRPF. O sea, me parece que es absurdo y que va a generar un cierto cabreo social, creo yo. Pero bueno, como son diestros en el manejo de la propaganda, a ver qué se les ocurre. No, dirán que esto para sanidad y educación y no para pagar a Televisión Española, por ejemplo.
Yo me alegro de que la gente que tiene dificultad tenga un poquito más de oxígeno para llegar a final de mes. Claro. Lo que pasa es que creo que es importante como país también legislar y hacer cosas para que la gente que crea empleo pueda crear más empleos y que ese empleo que crea sea de mejor calidad.
Pero naturalmente, Alberto, es decir, hay una asfixia fiscal en las clases productivas de este país, mientras cada vez la economía está más lastrada por el aumento del peso del sector público, mientras tenemos algunas ventajas energéticas, por ejemplo, tenemos algunas fortalezas como economía, pero tenemos un creciente peso del sector público y una voracidad recaudatoria que no ayuda precisamente, y hay una inseguridad jurídica en la normativa que no ayuda ni a atraer inversión ni a dinamizar a las clases más productivas. Yo creo que hay que repensar esto, y sobre todo porque de los perceptores del salario mínimo interprofesional que van a empezar a pagar Hacienda, se calcula que hay 500.000, son gente que no tiene cargas familiares, que son jóvenes. Entonces estamos haciendo un discurso, sistemáticamente estamos haciendo políticas contrarias a la juventud. Y luego nos llenamos la boca con las políticas de vivienda y nos escandalizamos de que los chavales se tengan que ir de casa a los 35 años y encima en un piso compartido con 800.
O que no se vayan fuera del país.
Pero si es que tienen sueldos miserables, si es que el salario mínimo cada vez es más coincidente con el salario medio. Y eso no es propio de una economía sana. No puede ser que la gente aspire a 1.185 euros con una carrera. Quiero decir, se trata de que haya más ricos, no menos. Se trata de eso. Pero bueno, este es el rumbo ideológico que ha decidido tomar el gobierno y Hacienda somos todos, sobre todo los que lo recaudan.
Os escucho con atención.
Abrazo, Alberto.
Gracias, Jorge. A Jorge Bustos y a Pilar Cisneros, en Mediodía Cope. Un poquito más tarde viene Pilar García Muñiz. Luego se pasa por aquí Ángel Espósito, pero hay liga, madre mía, hay Champions y viene tiempo de juego y toda la historia. De todas formas, mañana a las 6 de la mañana, puntuales, siempre se lo digo, duchado y con colonia fresquita puesta en el... pues estamos aquí, le contamos las cosas, le entretenemos y le informamos. Eso mañana a las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Le repito, se queda con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Gracias, esta mañana.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos.